Soy Carolina Ortega, indígena del resguardo de Cumbal y antropóloga. Un saludo a todos los escuchas en diferentes territorios. La tierra es nuestra herencia y caminarla es el deber que nos aconsejan nuestros mayores. En este episodio de Voces y Memorias de la Tierra, una serie de podcasts del colectivo Chasqui, recorremos el sector de la Casa de Teja. Les narraré, con la ayuda de algunos mayores, la historia de cómo las muertes ocasionadas en medio del conflicto armado durante la década de 1990 ha enfermado nuestra tierra. Cuando la sangre de las personas que sufren muertes violentas es absorbida por el suelo, sin que se le dé el tratamiento funerario adecuado, hace que lugares tranquilos se conviertan en sitios pesados, que causan malestares en el estado físico de los indígenas, como miedo, escalofrío, dolor de cabeza y sueño. Caminen, acompáñenos a escuchar el episodio de hoy, Memorias de la Casa de Teja.
Servicio Social. El anterior lunes 16 de junio del sector El Granizo de la Vereda Guan, a eso de las 2 de la mañana fueron hurtadas dos vacas, la una de color negro tumba y la otra pintada. Se pide el favor a quienes tengan información, favor comunicarse al 312-872-9124 o con su propietario Primitivo Taimal. Se ofrece una recompensa de 2 millones de pesos.
En las tierras frías del municipio de Cumbal, era muy común escuchar este tipo de cuñas radiales. Desesperadas, las personas iban a las emisoras locales con la esperanza de que alguien les brindara información de sus animales robados. Los robos empezaron cuando los indígenas estaban comenzando a trabajar la tierra que fue recuperada a partir de la década de 1970. Diego Chirán, un joven y líder indígena perteneciente a la vereda Tasmac del resguardo de Cumbal, quien escuchó de sus padres las experiencias que vivieron mientras luchaban por recuperar las tierras, nos cuenta.
Acá nuestro resguardo indígena de Cumbal, en los años 70, 80, 90, se dio la recuperación de la tierra, ¿sí? En ese entonces, pues, nuestros comuneros indígenas, en pro de sembrar, de cultivar nuestro campo, pues, se dio la recuperación de la tierra, y se hicieron pues propietarios de y usufructuarios de tierra que estaba, digamos, a nombre de particulares con hartas, largas extensiones de tierra, ¿sí?, en nuestro territorio. Gracias a eso, pues, fueron acreedores de una porción de tierra y lógicamente la pusieron a producir. Debido a eso, pues, nuestros indígenas ya tenían sus cosas o sus ganados, incluso sus casas, en el lugar donde les tocó su partecita de tierra, en este caso, que fue la Bollera, una finca que se recuperó y que esta finca pues colinda con el Ecuador.
Las tierras que estaban en manos de hacendados mestizos se recuperaron para los resguardos de Cumbal, Panán, Chiles y Mayasquer del municipio de Cumbal. Doña Miriam Taimal, indígena de la vereda El Laurel, del resguardo de Panán, relata cómo las tierras pasaron por diferentes manos, hasta que, por medio de acuerdos que se realizaron con el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, fueron entregadas a los indígenas.
Antes, estas tierras habían sido de un solo dueño. Después pasaron a ser de la INCORA, que había sido eso. Ahí habían hecho una asociación de 25 socios. Los 25 socios, ya bueno, unos trabajaban de una manera, otros así, pero pues todos estaban trabajando.
Para 1996, los mayores se posesionaron definitivamente en sus tierras y se hicieron los respectivos documentos de usufructuarios a los indígenas. Algunos ya tenían vacas, los que no, optaron por sacar préstamos en lo que para ese entonces se llamaba la caja agraria. Así fueron comprando ganado para su sustento. Desde ese momento, para muchas familias indígenas, además de sus cultivos, la producción de leche se volvió una de las bases económicas más importantes. Esto obligaba a los indígenas a mantener una vida dedicada al cuidado de sus animales. Churihuasca, un mayor pasto que vivió con coraje los procesos de recuperación de la tierra de manos de los terratenientes mestizos y quien después compró con mucho esfuerzo algunas vacas, nos relata cómo los indígenas después de las recuperaciones seguían luchando por sobrevivir. Ahora tenían que enfrentar los constantes robos en la zona.
Aproximadamente para el año 1998, cuando ya todos los indígenas vivían en las tierras recuperadas, cultivaban y cuidaban sus vacas. Los robos se apoderaron de diferentes resguardos del municipio de Cumbal. Estos fueron desarrollándose hasta llegar a darse todas las noches. Luego, ya no solo robaban ganado, también ingresaban a las casas a robar las pocas cosas que tenían los indígenas. Los robos se dieron a tal punto que llegaban a los ranchos a plena luz del día, sin ningún tipo de pudor ni miedo. Los delincuentes dejaban atados a los indígenas en sus casas y se robaban todo cuanto se cruzaba.
Los robos, además de ser constantes y a cualquier hora del día, también se volvieron violentos. Diego Chirán nos cuenta que llegaron hasta los asesinatos de los propietarios.
Bueno, la delincuencia que actuaba en el territorio, no solo en las veredas donde se hizo recuperación, sino que en las demás veredas de resguardo indígena, estos delincuentes actuaban en contra de los indígenas. ¿De qué manera? Pues llegaban y los amarraban, ¿sí? Llevándose en todos los enseres, todas las cositas de lo que tenían los habitantes. Aparte de eso, se llevaban el ganadito, ¿sí? Y eso cuando pasaba, si no, pues los dejaban es matando a los señores dueños.
Con el objetivo de obtener mejores ganancias económicas y gracias a la ayuda del alcalde municipal, los indígenas se organizaron en asociaciones lecheras para la construcción de plantas enfriadoras y procesadoras. Es importante mencionar que para los pastos, su ganado no solo es fuente segura de ingresos, también se forman lazos de apego con estos animales. Las vacas se cuidan por deber y también por cariño. Se han convertido en parte de las familias. A cada una le asignan un nombre, teniendo en cuenta sus características físicas o los apelativos que sus dueños consideran apropiados. Por ello, al ser víctimas de los robos constantes, las familias no solo se quedaban sin sustento, la pérdida de su ganado también afectaba su estabilidad emocional. Así conversa doña Miriam Taimán.
Desde ahí empezó los robos que a unos a otros les roban. Y de pronto, sí, más o menos unos 17 años ha de ser de lo que nos robaron a nosotros. Nos robaron todo el ganado. No dejaron, pero nada. Dejaron, pero... Entonces ahí fue el problema que hubo con nosotros, porque nosotros vivíamos ese sustento de las vaquitas, ya teníamos ya más pues vacas ya, y quedar sin nada. Y ahora, como ya vivíamos solamente de eso, de la leche que se vendía, y ya se tenía para el sustento de la casa, y quedamos sin nada de eso.
Así como doña Miriam, fueron muchos los indígenas quienes, cansados de vivir con la constante incertidumbre de que en cualquier momento pudieran ser atacados por ladrones, buscaron la manera de cuidarse y ayudarse entre todos. Así lo menciona don Alfredo Arcos, mayor líder de la vereda Cuitial del resguardo de Cumbal.
Entonces nosotros sí nos ha gustado... Y nos había gustado ya, pues ya en esta edad ya nos reunimos y pensamos de qué es que vamos a hacer, porque era muy, muy complicado por motivo de que las cosas teníamos sospecha, pues que en verdad si esto era de la misma vereda, porque eran conocedores. Y ya los ladrones no empezaron a robar a los ajenos, sino empezaron entre ellos. A lo que ya nos dimos cuenta, el último que ya se descubrió, ya fueron entre ellos y andados robándose. El hijo robándole al papá, a los abuelos, así. A ellos, a los ajenos casi, no mucho. Cuando robaban a los ajenos, eso sí, ya pasaba para el otro lado.
Preocupados por la situación que se vivía, los líderes, jóvenes y mayores, empezaron a reunirse para pensar en una estrategia de cuidado mutuo. Fue en este contexto en el que se dio la creación de las llamadas comisiones, pequeños grupos conformados por valientes hombres indígenas que hacían guardia caminando por las principales calles veredales. Don Alfredo nos cuenta la forma en la que esta estrategia empezó a dar resultado.
Se formaban las comisiones para salir de noche. Las comisiones, una por la noche, era así las comisiones. O cuando se podía dormir de día su rato, pues se salía dos noches la misma comisión. Y estaba dando resultado por motivo de que en esos días no robaban.
Las comisiones de las que hizo parte don Alfredo en la vereda de Cuetial, don Lucio en la vereda Boyera, Turihuasca y demás indígenas procuraban cuidar su sustento y a la comunidad en general. Consistían en la salida de pequeños grupos todas las noches para montar guardia. Andaban por los caminos principales y se ubicaban en puntos estratégicos. Quienes no hacían parte de estas comisiones siempre estaban pendientes de su ganado. Rodeaban sus tierras y dormían en unas pequeñas chozas de madera, construidas inicialmente para guardar las cantinas en las que se almacenaba la leche. Pasaban noches enteras despiertos, aguantando el frío de las heladas nocturnas, cubiertos con las cobijas de lana de oveja que las mayores tejían. Así es como surge la guardia indígena, para cuidar no solo a los animales, sino también a las familias. Para ese entonces, la Policía Nacional estaba instalada en la alcaldía y solo cumplía su rol en el casco urbano, que es lo que correspondía a su jurisdicción. Las autoridades explican que su movilización a la zona rural es imposible, incluso hoy en día. Argumentan que el peligro al que se ven expuestos por la presencia de los grupos ilegales no les permite trabajar en la ruralidad. Por ello, no hubo acciones por parte de la fuerza pública para hacer frente a los constantes robos. Sin embargo, desde la alcaldía se organizaron redes de apoyo con la comunidad, que consistían en mantener contacto constante a través de radios con la guardia indígena que se conformó en cada una de las veredas. De esta manera, cuando los guardias miraban algo sospechoso, se comunicaban inmediatamente con la estación de policía, para que ellos, a su vez, informaran al Ejército Nacional y demás comisiones de indígenas que se encontraran cerca, para impedir que se llevaran las pertenencias de la comunidad. Además, se instaló un sistema de alarmas que se activaba cada vez que alguien se percataba de un robo. A pesar de los esfuerzos, tanto de la Guardia Indígena como de la Alcaldía, fue imposible controlar los violentos robos que sucedían, porque las acciones de respuesta de la policía y del Ejército Nacional eran muy tardías. No obstante, la presencia de la guerrilla en las diferentes veredas del resguardo, aunque causaba zozobra en la población, ayudó a controlar en gran medida los robos.
Entonces no se sabe cómo fue la venida de la guerrilla. Legalmente eso fue el punto más clave para poder ver acabado con los ladrones, y hoy, gracias a Dios, estamos más tranquilos, estamos viviendo más bien, ya dormimos en nuestras casas, los animalitos ya se los deja, se los va a ver no más temprano, ya se los deja y ya amanecen. No ha pasado nada. Antes, cuando había la plaga, que nadie los controlaba, eso, no había cómo dejar una cosa, nada fuera. ni de día no se podía dejar nada en las casas.
Desde los 90s, los grupos armados ilegales empezaron a hacer presencia dentro del territorio indígena del sur de Nariño. La ubicación geográfica del departamento, siendo una zona fronteriza, la ausencia institucional del Estado y el difícil acceso, propició la presencia de estos grupos alzados en armas. De esta manera lo explica Diego Chirá.
Mirando la cuestión en defensa de los territorios acá en nuestro municipio y resguardo indígena de Cumbal, los habitantes de nuestro resguardo, pues desde los años 90 hasta el 2000, que vivían una profunda guerra más que todo con la delincuencia común, cuando ya llegaron las fuerzas revolucionarias, en este caso organizaciones y guerrilleras como es el ELN, las FARC, se dio una guerra más que todo controlando la delincuencia. Supuestamente que las guerrillas venían a proteger los territorios. En ese entonces, la comunidad más confiaba en las guerrillas por la delincuencia que existía acá en el resguardo, ¿sí? Se llegó a pensar de que estas guerrillas era como la justicia para que acabe con la delincuencia, tanto como es el robo de ganado, el robo de los enseres y las cosas que tienen y tenían los habitantes de nuestra comunidad.
La guerrilla llegó a dominar todo el territorio del municipio de Cumbal. Rondaban las veredas y la zona urbana, dejaban panfletos, informaban acerca de su presencia y citaban a la comunidad a reuniones a las que tenían que asistir líderes y juntas de acción comunal. Las investigaciones las hacían observando y siguiendo a personas, asistiendo a fiestas veredales, oyendo conversaciones. Sin embargo, es poco lo que saben los indígenas sobre el procedimiento de la guerrilla para dar con los delincuentes. Don Alfredo Arcos recuerda aquella noche que por primera vez se reunieron con la guerrilla.
Entonces, cuando mandaron a llamar a las personas que el presidente de Acción Comunal tenga bien de invitar, quien crea que sean honrados para poder tener confianza, y si no, pues que hacía también ellos no hacían nada. Entonces así mismo hicieron. Esa noche no me recuerdo si habían notificado 15 o 20 personas y nos llevaron. Fueron propiamente a traernos a la casa y nos llevaron allá y hacer las comisiones y oír qué era lo que decían ellos. Al oír pues lo que ellos decían daba un temor durísimo, daba unas cosas graves, porque en el modo de explicarnos ellos, pues parecía que iban a matar al barrer, porque ya prohibieron que no se ande de noche, todo eso. Entonces ese era el miedo. Y nosotros de pronto, pues, a quien quiera hasta las 8 o 9 de pronto se anda. Al cambiar el ganado mismo, en veces por la tarde más bien se camino bien madrugado, ir a traer las vaquitas, sí, y por la noche. Entonces dijeron, a esa hora, de pasado las 8, al que se lo encuentre. Entonces la gente ya tomó más conciencia y ya no anduvo esa hora, porque de pronto también era por estar ocupados, en veces no dejamos un rato para nada. Entonces toca dejar un rato más temprano y llevar su ganado temprano, de día, para que nadie no haya. Pero en ese tiempo ya nos dijeron así, entonces eso se cuidó y ya se dejó de andar con el ganado a esa hora.
Don Alfredo explica que la presencia de la guerrilla empezó a crear un ambiente de seguridad para la comunidad, aunque siempre causando miedo debido a las órdenes que se impartían a la población civil.
Entonces la avenida de la guerrilla fue la que vino y comenzó a investigar de unos a otros. Llegaron unas juntas de acción comunal. En las juntas de acción comunal nosotros no habíamos visto nunca, parecía que era el ejército nacional, pues como habían sido los mismos. Los mismos, el vestido casi eran los mismos.
Por las reuniones que la guerrilla realizaba en diferentes veredas del municipio de Cumbal, lograron establecer cercanía social con algunos de los indígenas, pero aún no tenían la confianza total de la comunidad para obtener información más específica. Sin embargo, por diferentes circunstancias, la comunidad decidió apoyarse en la guerrilla.
Entonces, de mirar eso, ¿quién sería de la comunidad que informaron a la guerrilla? Porque ya no éramos capaces. Ya de solamente durmiendo afuera, en las chozas, fuera de las casas, porque ya comenzaron a robar las casas, todo eso. Entonces ya toda la gente era afuera. Entre los que nos teníamos confianza, pues nos cuidábamos de los unos a los otros, ya teníamos más de otra manera para darnos las señas.
Churihuasca, que seguía siendo víctima de las violencias de la delincuencia común, fue uno de los indígenas que se alió con la guerrilla para proteger no solo sus pertenencias, sino también las de la comunidad. Después de haber perdido a manos de los ladrones su sustento, él y otros indígenas decidieron ya no solo servir de informante, empezaron a participar activamente en las limpiezas o saneamiento, como le llamaron a los asesinatos selectivos de quienes eran acusados de ser ladrones.
Un señor de aquí de Panán era el que tenía el contacto con los comuneros del sur, y junto a ellos se empezó a hacer el saneamiento al territorio. Él buscó a los comuneros del sur, de la rabia, porque a él antecito le robaron 9 cabezas de ganado y lo dejaron sin nada. Y entonces él comenzó a buscar a personas de confianza y que sean honradas para traer a los comuneros del sur. Cuando llegó este grupo, llegó a Panán. Se hizo una reunión, pero solo con la gente de confianza. Se les dio posada a los integrantes de este grupo y cambiaban de casa cada noche. Los comuneros del sur, luego de tener la base aquí en Panán, abrieron bases en Chiles. Socializaron de lo que se trataba el saneamiento para ver si estaban de acuerdo. Después de que estábamos organizados y haciendo el saneamiento con los comuneros del sur, llegaron los camilistas. Entre estos se sabían pelear entre los comuneros del sur y los camilistas.
Don Alfredo nos cuenta un poco más sobre las limpiezas o saneamiento.
Luego pues ellos hicieron la... decían que iban a hacer la limpieza. Nosotros no sabíamos qué era la limpieza. Vamos a barrer con los ladrones que a ustedes les están robando. Y nosotros pues dábamos el informe total, pues con temor a decir algo otras cosas, porque nos preguntaban unas cosas muy distintas y sabíamos que ellos nos estaban grabando y digamos todo, pues teníamos que decir de en qué parte vivimos y de dónde estamos, de dónde era la reunión de la casa, y ahí teníamos que decir a tantos metros, a 1 kilómetro, 1/2 kilómetro, a esa distancia estamos. Ellos había sido para enterarse y saber, y luego, cuando ya hicieron el recorrido, ellos que decían la barrida, y anduvieron en todas las casas que ellos habían cogido los nombres. Facilito, como habían andado con la comisión de la vereda mismo. Entonces ellos ya hicieron la visita, a nosotros también ya nos tocó ayudar a acompañar, digamos, a hacer la visita a los nombres que habían cogido, los nombres que nosotros conocimos. Entonces de allí ya le dando gracias a Dios de que se puso la cosa en forma, ya la comunidad ya creyó, porque no se creía, pues, que de pronto gente honorable que iba a estar involucrado en el, en los robos. Entonces, ahí era que no creíamos, decíamos que yo los oía a los mayores más, decían, vamos a hacer matar a los inocentes. ¿El qué es que va a ser ladrón fulano de tal? No es. No son, si de ellos nunca se ha oído. Pero entonces, pues, de los mayores nunca se ha oído nada, pero la renaciencia están, salen con otro criterio, otro modo de vivir, de pensar ellos.
Un personaje importante para que la guerrilla obtuviera información de las familias indígenas fue un sacerdote que dirigió la parroquia aproximadamente entre 1993 y 1997. Este sacerdote se valía de su influencia en la comunidad para obtener todo tipo de datos que pasaba a la guerrilla. Con estos datos, más la información que recolectaban en las reuniones con la comunidad de las diferentes veredas, pudieron identificar a algunos ladrones, hijos de mayores de bien que se dedicaban a robar a los mismos indígenas, incluso a algunos de sus familiares. Después de estos recorridos y limpiezas, los robos empezaron a disminuir. Aunque los indígenas se negaban a aceptar que sus vecinos eran los delincuentes y sentían culpa y pena al pensar que podían asesinar a personas inocentes o miembros de familias reconocidas. Llegó el momento en que confiaron en la guerrilla, cuando los citaban a reuniones donde debían acatar las órdenes que estos grupos ilegales les daban.
Que se los halló acá. Entonces, pues ya fuimos teniendo más confianza, y cuando de pronto vuelta nuevamente ya había llegado la guerrilla pasando, botando papeles para que leamos y nos demos cuenta qué es lo que dicen ellos y asistir a una reunión. Pero a la reunión solamente se podía entrar lo que ellos llamaban. Y el que estaba dentro podía decir, fulano de tal, menos los demás no entraban. Pero afuera sí estaban, pero donde adentro si no entraban, sino si acaso unos 5 o 6, se entraba para escuchar, y luego ya se informaba a la comunidad, mirando uno a quién le ha de contar, no agarrar y salir. Así dijeron, no, mirad, hay secretos, pues, que no se podía decir nada porque corríamos el peligro nosotros mismos de los compañeros de los ladrones. Se corría el peligro. Entonces la misma guerrilla dejaba aclarando así y que nos cuidemos, porque también corríamos el peligro en eso. Y mientras ellos no estaban. Para quedar en sana paz, la comunidad, la vereda Nazate Cuetial y las demás veredas, pues no nos da pena ni temor decirlo, de que pues ellos se identificaron como guerrilla y ellos fueron los que vinieron a limpiar. Entonces, no solamente en Cuetial, sino en todas las veredas. Y los que se pudieron ir, se fueron, y los que los mataron.
Por la participación que tuvo Churihuasca en las acciones de los grupos armados que hicieron presencia en el territorio, le es posible conversar sobre algunos momentos y estrategias que estos tenían para llevar a cabo las limpiezas en las diferentes veredas.
Entre todos hacíamos la inteligencia, y saneamos también por Cuetial, La Ortiga, La Laguna. Pero no nos íbamos nomás, así de una no, primero ellos nos daban capacitaciones, charlas, nos enseñaban la ideología. Una vez me encontraron y me dijeron, alánquese, vamos a hacer un saneamiento. Cuando llegamos a la base, me dijeron, póngase el camuflado y tome, dispare. Y así fuimos saneando todo el territorio. Una vez fuimos a Huachucal, y en la entrada, antes de llegar a la bomba, había estado la policía. Entonces nosotros nos bajamos de las motos y nos sentamos ahí en un bordo y hacíamos que nos alzábamos una botella vacía. Y entonces pasaron y no nos dijeron nada. Pero allá era más difícil porque allá ya no eran ladrones nomás, allá habían ya paracos. Pero sí saneamos unos pocos. El Ayeso, más muertes hubieron entre el 94 y 95, ahí hubo más muertes. Tocaba hacer el saneamiento porque si no tocaba salir con la cobija, el plástico y la carabina y junto con los perros tocaba dormir junto con la vaca. Ahora ya dormimos en la cama.
Las limpiezas fueron un exterminio social en el que las víctimas eran miembros de las familias indígenas que vivían en un ambiente de conflicto, a falta de empleo, bajos niveles de educación, de salud y demás brechas que hacen que esta región siga en bajos niveles de desarrollo. Las limpiezas, que se hicieron en diferentes lugares y en diferentes resguardos, provocaron la muerte de varios indígenas que fueron tildados por los grupos armados como delincuentes. En el resguardo de Cumbal, uno de los lugares que fue usado tanto por los ladrones como por la guerrilla para hacer de las suyas, fue el sector Casa de Teja, de la vereda de Cuetial. Allí fueron asesinadas diferentes personas, como lo describe don Alfredo Arco.
Entonces la guerrilla lo que hizo, pues, en Cuetial mataron a uno ahí en la caseteja. La caseteja fue el primero que mataron de Cuetial. De Cuetial, entonces de ahí había sido la familia, es familia larga. Entonces de ahí ya comenzaron ya un poquito a tener miedo. Otros pues ya se ya denunciados, ellos ya se habían ido a la casa, todo a ver qué es que pasaba y qué es que les iban a decir. Entonces los unos quedaron y otros los derrotaron. Que les daban oportunidad, pero que se desaparezca. Mañana no amanece. Que si mañana aquí los hallamos, esa era la sentencia. Si aquí mañana los hallamos, aquí ya no salen. Entonces se fueron hasta ahorita, hasta el momento. Está, que me recuerde yo, está ido una familia. De pronto vienen ellos, los hijos y como que viven por aquí. Pero los mayores se fueron, ellos no han venido nada para acá. Entonces de ahí ya no sé por qué sería que miraron el sitio estratégico para sacrificar las personas. De pronto, por arriba, por el centro, no sé, por la chita, que lo cogen a un muchacho bajando con una vaca. Ahí no lo puedo decir si fue la vaca de Cuetial o de dónde fue. Pero lo cierto que lo cogieron y lo trajeron a la... lo habían bajado a la caseteja cuando ya se supo que ha habido un muerto. Yo no miré, no bajamos, ¿sabes? Decían que era un joven guerrero. Pues guerreros como hay en tanta parte, no sé de dónde sería, pero lo cierto que es de nuestro resguardo de Cumbal. Después de eso fue que vino el otro y ya iban matando ahí dos. Ya con esos dos ya hubo harto respeto para andar también ahí en la caseteja, pues con lo que conversaban más adelante. Y luego a ver los muertos, pues es grave para al menos noche oscura. Solo para pasar ahí donde había sido la muerte del finadito Jaime, como nos conversaba Adrianita, que ella sí lo miró, que él pedía misericordia, pues que lo favorezcan, pero ya no era de esta vida.
A manera de respuesta a las estrategias de la comunidad y la guerrilla, los ladrones también idearon planes y acciones para seguir haciendo de las suyas. Don Lucio Tapia conversa que una noche de septiembre de 2008, cuando junto con su comisión hacían guardia en el sector Cuaspú del Rejo de la vereda Ollera, el ejército disparó sin aviso alguno a los indígenas que allí se encontraban. Esa noche, a causa de los disparos, murieron dos guardias indígenas y don Lucio fue herido. La respuesta que dio el ejército a los hechos ocurridos fue que recibieron una llamada anónima donde se informaba que por el sector se encontraban miembros de la guerrilla, por lo que ellos optaron por disparar. Luego, al ver el error que habían cometido, intentaron encubrirlo haciendo pasar a los guardias como falsos positivos. Don Lucio y doña Rosa Asa, esposa de uno de los guardias asesinados, concuerdan en que hacer la llamada dando la falsa información para desarticular la organización que tenía la Guardia Indígena fue una estrategia de los ladrones. Al no poder actuar con libertad, los ladrones decidieron cambiar su accionar. Encontraron que en el transcurso de la tarde, cuando aún no oscurecía por completo, levantaban menos sospecha. Don Alfredo nos cuenta sobre el intento de robo de un torete que pertenecía a uno de sus vecinos. Este era arriado por un indígena por el camino principal de la vereda de Cuitial para llevarlo al sector Casa de Teja, donde lo esperaba un camión.
Entonces, hubo esa precaución, pues, de seguir nuevamente, y así va sabiendo por qué que comenzaron vuelta a perderse el ganado, pero no se hallaba nada, no se podía. Y de pronto, tempranito, él confiado más, ha de haber dicho, pues, es que más fácil era llevarse de día que de noche, pues. Entonces, él lo había entregado un torete, lo había entregado como a las 6:30 nomás. A las 6:30, y no sé quién es el que lo encuentra, entonces lo conocen el toro. Es que es el toro del tío Luis Alpala, finadito. Entonces, que se ve el toro del tío Luis, ¿a la que lo vendería? No es vendido. Ya la comunidad ya habían llamado a la guerrilla. La comunidad había llamado a la guerrilla y tratando de llevarlos de acá, se caminó del Chota, se caminó nuevamente arriba al partidero. Ahí en el partidero estaba todita la comunidad, ya no alcanzábamos ahí. Y rato menos pensado, cuando subí, llegaron dos motos, pero a mí llegaron eso, y una dieron la vuelta, sí nomás dieron la vuelta eso. Y abrirse, y aquí no quedes nadie. ¿Cuáles son los dueños de lo ajeno? Ahí quedaron los tres.
El camino principal de la vereda Cuetiel sigue el rumbo del río Blanco, desde el sector Casa de Teja, bajando hasta el sector El Chot, por lo que algunas partes de esta vía son constantemente afectadas por las crecientes del río en épocas de lluvia. Es un camino destapado, con tramos cubiertos por árboles y plantas nativas. Los comuneros de Cuetial dieron persecución a los implicados en los robos caminando por esta vía hasta llegar al puente del sector El Chota, que da continuidad a la carretera panamericana y conduce a los resguardos de Panán y Chile. Debido a la viveza de la comunidad, toda la gente llegó al lugar donde fue descubierto el robo y luego llamaron a la guerrilla. Eso significó un fracaso para los delincuentes. Los ladrones eran miembros de una misma familia, personas conocidas y pertenecientes a la misma vereda. Don Alfredo menciona que a pesar de que querían que los ladrones fueran descubiertos y castigados, sintieron pena porque al entregarlos a la guerrilla, su muerte era inminente. Además, los familiares que lo sobrevivieron eran sus vecinos.
Porque la verdad, sí, al saber que eran los dos hijos y el papá, aún si no nos daba pena, lo sentíamos hartísimo con. Y cuando ya los entregaron a la guerrilla nunca nos los iban a entregar vivos. Jamás. Entonces, cuando no demoró ni unos 20 minutos demoraría de ahí, porque breve que bajaron, una media hora sería, cuando ya se sintió los disparos. Como 4 o 5 tiros hicieron. Dijimos, pues los mataron. Ese rato fue todo mundo quedó en silencio la comunidad, nadie. Nadie, ni para bajar al otro día ni nada.
La vereda Cuetial, ubicada al suroccidente del casco urbano de Cumbal, aproximadamente a 6 kilómetros de distancia, es una de las veredas más grandes del resguardo. Está conformada por 14 sectores que van desde el sector El Chota, el más cercano a la zona urbana, hasta el páramo, en el sector de Montebrazo. El suceso sobre el que nos conversó don Alfredo sucedió en un punto estratégico y central de la vereda, denominado El Partidero, en el sector San Fernando. Allí, un punto central donde se unen varios sectores, era donde generalmente empezaban a hacer guardia las comisiones y donde la comunidad se reunía. Al escuchar el alboroto que empezó a generarse, algunos miembros de la comunidad salieron hasta este punto, bajando por la calle principal y persiguiendo a los implicados hasta llegar al sector El Chot, aproximadamente a hora y media de camino. Luego se devolvieron hasta el partidero, donde se encontraba la mayoría de la comunidad. Allí, ante el asombro de las personas, los ladrones fueron identificados y luego de manera abrupta y violenta, las personas que parecían pertenecer a la guerrilla los arrastraron hasta el sector Casa de Teje, donde finalmente fueron asesinados.
Entonces, che, pues no le digo ya de que se hizo eso, pues otro más respeto al punto de la Casa de Teje. Y ahí pasaba pues los casos de que nuevamente apareció una, o más adelantico, tal vez creo que apareció otro joven de Cuetial, no era, era yerno de don Luis Eduardo Tapie, era yerno, y jovencito, no sé si como ellos eran de la otra religión, no sé si fueron casados, o no sé, pero es cierto que vivieron ya, y rato menos pensado que habían llegado a la casa, lo habían sacado y apareció muerto ahí en el baño. Ese fue en todo el baño, ahí encimita del baño, que lo llamamos nosotros, ahí lo habían muerto.
¿En la Casa de Teja también?
En la Casa de Teja. En la Casa de Teja, adentro en el baño. Entonces, nosotros desde ahí ya pensábamos, decíamos, pero esto está como grave, porque ya cogieron este punto estratégico para, por silencio, pues porque todo debe de ser oculto, porque eso decía la guerrilla, que ni ellos no pueden agarrar y matar en delante de gente, por eso ellos los llevaban allá y quién los seguía allá y no seguían, porque el que los seguía a 100 metros también moría. Entonces nadie podía más seguirlos de ahí. Eso pasó hasta ahí. Luego después, en otro tiempito, vuelta apareció una señorita. Ella no era muerta la hija. Parece que era llegado a la boda. No se veía que había huellas de algo, sino que llegar y botarla nomás.
El sector Casa de Teja, uno de los más conocidos, está ubicado en la zona baja de la vereda, a una hora caminando desde el centro urbano. Es un sector solitario, atravesado por el camino principal donde casi no existen construcciones. Por el lado derecho corre el río Blanco, por lo cual es un lugar cubierto de árboles y plantas nativas. Es un paso obligatorio para las personas que viven en los sectores altos de la vereda. Un tramo de camino oscuro, donde solo se pueden escuchar el sonido del agua del río y de algunas aves o animales que se encuentren cerca. Las condiciones físicas del lugar y los diferentes hechos de violencia que se han venido presentando causaron que los indígenas tildaran al lugar como un sitio de respeto y de miedo.
De todas maneras, sea claro o sea oscuro, pues se siente como ese miedo, ¿no? Así sea en lo claro. pero pues ya en la noche es un poco más miedoso, porque pues no sé, sea tal vez que nos imaginamos que vaya a salir alguna cosa, algún fantasma, no sé, pero pues esa es mi sensación, ¿no? Como de miedo, como de recordar que ahí hubieron demasiados muertos en los cuales pues se queda su espíritu o no pueden descansar en paz, tal vez debe de ser como esa sensación que nosotros sentimos.
En el resguardo de Cumbay existen diferentes lugares respetados por los indígenas, lugares históricos, sagrados y pesados. Los lugares pesados son considerados sitios donde se pueden percibir diferentes sensaciones como miedo, escalofrío, sueño y cansancio, entre otros sentimientos que afectan al bienestar físico de una persona. En mi tesis de pregrado, clasifiqué dos tipos de lugares pesados: los naturales, donde habitan los seres guardianes del territorio, y los que surgen a partir de la muerte repentina o violenta de una persona. En los dos casos, los indígenas pueden experimentar la fuerza que está contenida en estos lugares, ya sea la de los seres naturales o la fuerza de la sangre de las personas que la tierra absorbió. Los indígenas identifican estos lugares a través de sentires que se componen de las diferentes experiencias que se viven en un lugar específico. Mi abuela Clemencia nos cuenta que, cuando una persona muere de manera violenta o inesperada en un accidente, las almas se quedan en el punto donde la persona murió, vagando en el mundo de los vivos. Muy pocas personas pueden ver las almas, pero todas pueden sentir la fuerza con que cargan estos sitios. Sandra Canacuán, habitante del sector San Fernando de la vereda Cuitial, conversa sobre una de las experiencias que tuvo cuando pasaba por el sector Casa de Teja y un extraño ser subió a la moto en la que se transportaba y la aplastó con su peso.
Era una noche, bueno, por ahí las 10 de la noche, que íbamos saliendo de acá de Cumbal de la discoteca y nos íbamos yendo a la casa. Y al acabar de subir la lomita que termina la caseteja, sentimos como que si alguien, o sea, muy, de una contextura muy gruesa, se subió encima de la moto y la moto pues se chutó y se sentía mucho miedo. Y pues mi prima con la que yo iba, ella iba manejando y pues le aceleró todo lo que pudo. Casi a un kilómetro, ¿no? ¿No? Casi al kilómetro nos soltó. Y o sea, fue que se sintió al inmediato que la moto volvió a subir, porque parecía que estaba como pinchada del peso. Pues no sé, muchas de las gentes dicen que cuando van los borrachos de chumados, dicen que se les sube el diablo, más yo no vi de nada. Pero los otros afirman que sí, que se les sube un señor. Y que es el diablo. Y que se los tira lamber de atrás. Cuando se echan en la moto. Pero pues ya son cosas que a diferentes personas les ha pasado, no solo a unos.
La mayoría de los indígenas pastos aseguran que cuando una persona consume alcohol, es más probable que experimente este tipo de sensaciones, ya que el espíritu se vuelve más frágil cuando se está borracho o chumado. En la memoria de los habitantes de la vereda de Cuitial, están presentes los hechos de violencia que se vivieron en el sector Casa de Teja cuando se realizaron las limpiezas, hechos que provocaron que este lugar se vuelva pesado. Sandra explica.
Pues dicen que por lo que cuando la guerrilla barrió, que dicen a los ladrones, vinieron a matarlos, pues dicen que ahí los han matado a unos. Entonces ahí pues se puede decir que hay almas en pena, que todavía no descansan. Pues cuentan los mayores, ¿no? Pues que ahí los han matado y por eso también se le atribuye el nombre, pues que le dicen el corral de ánimas. Y es por lo mismo que ahí salen varias ánimas. Algunos que les ha salido unos padres, dicen, o sea, nada, o sea, diferentes cosas, que fueron comuneros ladrones nomás. Pero las ánimas salen como en diferentes cosas.
Diferentes cosas, eso sí, es verdad,
a pesar, pues.
Los espíritus o almas de las personas que permanecen en el mundo de los vivos también son llamadas ánimas y tienen la capacidad de manifestarse de diferentes maneras, dependiendo, dicen los mayores, de las acciones y actitudes que tuvieron en vida. Son muchas las ánimas o espíritus que están contenidas en el sector Casa de Tega, ánimas benditas que vuelven a nuestro mundo para traer un mensaje a sus seres queridos, o ánimas que no han podido ir al purgatorio y se quedan en nuestro mundo asustando a las personas. Paola Tara, pues, continuó.
Entonces, pues, son espíritus, ¿no? Tal vez como lo dice Sandra, que pues es que son las ánimas que se han quedado en pena porque, pues, la verdad han tenido una muerte demasiado pesada, ¿no? Incluso, como le decía, no ha sido solamente la guerrilla quienes, pues, han matado ahí, sino pues también la comunidad como tal se ha encargado de hacer un barrido y a las personas, pues, dueñas de lo ajeno. Entonces, pues, como el alma, al momento, pues, de morir, yo supongo que, pues, no descansó en paz, se quedó ahí. Y al mirar, pues, que también los familiares también estaban mirando ahí cuando los mataron. Entonces, yo creo que también se queda ese sentimiento o ese rencor hacia ese punto que es la Casa de Teg.
Sin embargo, no solo los asesinatos han causado que este lugar se vuelva pesado, conversa Sandra.
Y también, pues, que algunas personas ahí sí dijo de lo ajeno, el punto también lo utilizan para robar.
La oscuridad y las plantas nativas hacen posible la presencia de seres naturales que custodiaban las fuentes de agua de Casa de Teg, que también son consideradas curativas.
Que ahí hay un tanque de agua, y es al lado, pues, hay el río que baja, el río Blanco. Entonces dicen que ahí viven los duendes.
Sí.
Antes dice que antes de hacer el tanque ahí, que lo han sabido estar sentado ahí. Dice mami, y como más allácito hay un hueco, ¿no? El hueco de agua caliente.
El agua caliente.
Mami dice que antes ahí han sabido llevar a las gentes a curar, porque ha sabido ver algo, pero que si los curaba mal, que se enfermaban más. Mi hermana la llevaron ahí.
Era sabido, para los habitantes del resguardo de Cumbal, como la mamá de Sandra Canacuán, que este lugar guarda la fuerza de ciertos espíritus de la naturaleza, dice Sandra.
O sea, los mayores ya sabían que había espíritus ahí. Y decían a mí que antes, pues, no era así abierto como es ahora, que tocaba pedir permiso por encima, decía, de la loma, por donde don Nicanor que bajaban, decía mi mamá, que ha sido feo para bajar oscuro y que por allá que algunas mujeres que las violaban, decía mi mamá, conversaba, que era feo, no era abierto, después que habían hecho el tanque de agua, que lo habían abierto, decía mi mamá, pero nada más que ha sido cerrado, que tocaba por encima de la loma bajar allá, pero ese lugar ya, desde antes, mejor dicho, ha sido como sagrado, pues, para los taitas. O sea, ella dice que antes ha sido lugar oscuro, pero del respeto por los espíritus y todo eso, que pues nosotros creemos. Pero después de las muertes y todo eso, el lugar se hizo como se puede decir eso, como malo. De haber sido bueno, se oscureció el lugar. Se hizo de temor, ¿no? Y más de uno que le da miedo. Más de otras veredas saben el temor que tienen por ahí.
Las acciones que los seres humanos realizan en un lugar, incluso las que en un principio se pensaría que solo afectan a otros seres humanos, tienen repercusiones directas en la Tierra. Algunos lugares naturales han sido habitados por personas y despojados de sus plantas nativas y naturaleza propia. Otros, como es el caso de la Casa de Teja, son lugares que han cambiado su naturaleza porque han absorbido la sangre de las personas, cargándose con su fuerza y conteniendo sus espíritus o ánimos. Paola Tarapués menciona los hechos específicos por los que el sector Casa de Teja se fue cargando de diferentes fuerzas, cambiando su naturaleza y volviéndose pesado u oscuro.
decir, hay muchos puntos. Uno sería, el lugar es pesado por los espíritus de la naturaleza, ¿no? Segundo, porque han habido muchas muertes. Tercero sería ya por las violaciones que hubo de mujeres también, que se vuelve pesado ahí. Otra sería por los atracos, por la delincuencia que surge o que se hace en ese punto, ¿no? De que es de la Casa de Texas. Estaremos hablando de muchos puntos en los cuales pues, se convierte este sector o este punto, se convierte en un lugar, pues la verdad, muy pesado, en el cual, pues no sé, no uno como persona en la noche no se atreve a pasar solo, ¿no? Porque se acuerda de todo eso, de que aquí hubo violaciones, de que aquí hubo muertes, de que aquí aparecen duendes, todas esas cosas. El punto que siempre utiliza fuego para matarlos, la Casa de Texas, pues, es como encerrado, ¿no? Como es como un hueco para atrás.
Es un hueco,
es una peña y es un hueco para atrás, en los cuales pues no es tan visible.
Siempre es ahí.
Eso es, siempre es ahí. Siempre ese punto utilizado. ¿Dónde los van a matar? Allá en la Casa de Texas. ¿Por qué? Porque pues es un poco encerrado, pero pues no tanto, pero porque el otro día van a encontrar el fuego, ¿no? Porque en ese campo, como le decía hace rato mi prima Sandra, hay pozos de agua caliente o de aguas termales, ¿no? Hay una vena del cerro que baja ahí y esa agua es tibia. Entonces, pues, la gente o la comunidad a diario visita, sea uno o dos personas, siempre van a ir ahí.
A orillas de los caminos veredales del resguardo, podemos encontrar pequeñas cruces donde se plasma el nombre, fecha de nacimiento y fecha de muerte de una persona. Los indígenas Pasto las construyen para marcar el lugar exacto donde murió un ser querido. La cruz hace que un lugar pesado se aliviane. Además de ser un recordatorio de lo que sucedió, como conversan los mayores, es un elemento santo que cuando se acompaña con flores y velas, ayuda a que el alma o las ánimas de los difuntos puedan seguir el camino. Sin embargo, a pesar de las numerosas muertes que sucedieron en Casa de Teja, no se construyó ninguna cruz de conmemoración en este lugar. Esto se debe a diversas razones. En ciertos casos, las condiciones en las que murieron causaban vergüenza a sus familias. Al tratarse de individuos que fueron asesinados por la guerrilla, no era conveniente construirlas. Para otras familias, construir una cruz implicaba recordar el suceso cada vez que caminaban por ahí. También hubo personas que, al verse afectadas por los actos que quienes murieron hicieron en vida, dicen que no merecían que se construyera una cruz en su nombre. Por estos motivos, la Casa de Teja es un lugar que no cuenta con elementos que lo alivianen, y la fuerza allí contenida se ha mantenido hasta nuestros días. Estas fuerzas atacan dependiendo de la actitud o creencias de las personas. Las sensaciones que se pueden sentir también dependen de eso. Así lo explica Sandra.
Para la gente mala es un lugar de temor, de miedo, y pues para la gente que cree en los espíritus, pues es un lugar sagrado, se podría decir. Pues yo lo miro de ambas formas. Pues tanto miedo no me da de los muertos. Yo más me da miedo de los vivos cuando paso por ahí. No sé, siento que me van a robar o que me van a hacer algo mal. Por ser mujer también. Pero pues, no sé, o también ha de haber sido ese deseo. Yo sí, pues, no sé, se dice que se me aparezca mejor. Antes me pongo a preguntar, se decir yo. Y cuando se me apareció, pero no podía preguntarle a nadie porque no se miraba nada. Solo se sentía nomás el peso. Pero, pues ahí es como la gente lo quiera ver. Para algunos es un lugar malo y para otros es un lugar sagrado. Serían ambas cosas.
El sector Casa de Texas sigue siendo un lugar solitario y oscuro. El camino principal de la vereda cuenta en su mayoría con alumbrado público, pero únicamente en este lugar no se ha podido activar las lámparas por una u otra razón. Hoy en día, la comunidad indígena construyó un tanque abastecedor de agua en sus inmediaciones y el pozo de aguas termales curativas sigue siendo visitado. Pero las personas aún se niegan a vivir cerca del lugar. Algunos solo dejan pastar a sus animales en el día. Sigue siendo un sitio cubierto de árboles y plantas nativas que crecen cerca del río. Su tierra aún guarda la memoria del conflicto y las personas malas siguen delinquiendo allí. Los mayores lo describen como un lugar donde habitan las ánimas que sufren y ven la necesidad de que las personas conozcan la historia que rodea la casa de teja con el ánimo de poder curar la tierra. Don Alfredo Arcos considera que más allá de ser un lugar de dolor, el sector Casa de Teja cuenta con un gran potencial turístico. Piensa que con la ayuda de las entidades propias y estatales, este lugar puede mejorar y se pueden hacer las adecuaciones necesarias para que todos lo puedan visitar. Curar el lugar se ha vuelto lo más importante para los habitantes de este sector, pero no se trata de olvidar, sino de aliviar, de volver a sentir el lugar propio, para no enfermarse sino curarse en él. Lastimosamente, Cumbal sigue siendo un territorio olvidado por el Estado, en el que la violencia a causa del conflicto armado sigue presente, en donde las personas aún no contamos con garantías de seguridad y aún vivimos con el miedo de ser atacados, ya sea por delincuentes o por los grupos armados ilegales. Narrar esta historia nos ha permitido conocer las diferentes afectaciones que la violencia ha tenido en la tierra. Conocer el dolor de nuestro territorio nos ayuda a entender por qué la tierra enferma y nos enferma cuando la caminamos, respondiendo a los efectos que hemos tenido sobre ella. Con esto nos despedimos de todos nuestros oyentes. Gracias a las personas que participaron en este episodio: Don Alfredo Arcos, Diego Chirán, Miriam Taimal, Churihuasca, Sandra Canacuán, Paola Tarapuez y Eduard Tarapuez, quienes nos compartieron sus experiencias. A José Vaca y Jonathan Daniel Cando por la musicalización. Agradecimientos especiales a mis compañeros del colectivo Chasqui: Claudia Charfuelán, Mayra Chindoy, Camilo López, Janet Taimal y Yoreli Kiguantar. Al enfoque étnico y al equipo de iniciativas de memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica por permitirnos contar esta historia. Esto fue Voces y Memorias de la Tierra. Continúen escuchando los episodios siguientes de nuestra serie de podcast. Gracias por acompañarnos en este caminar. Hasta pronto.